Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Habitar nuestro planeta.
Todos los humanos hacemos educación, todos nos educamos, somos seres educables, pero existe la profesión de pedagogía o el interés en la pedagogía, que lo que hace es estudiar ese fenómeno educativo, pero el institucionalizado, el que sucede en el sistema, eso es pedagogía. Y la educación es el proceso permanente que tenemos todos los humanos para relacionarnos con el mundo, con otras personas, con el entorno. Y es el proceso que nos permite irnos transformando. La pedagogía lo que hace entonces es comprender ese proceso que llevamos como humanos. Sistematizarlo, sustentarlo, hacer preguntas, qué es lo que sucede, para qué, quiénes hacen eso, cómo. Y además propone, la pedagogía debe ser propositiva.
Escuchábamos a Silvia Chacón. Ella es profesora de la sección de educación preescolar de la Escuela de Formación Docente de la Universidad de Costa Rica. Silvia es la coordinadora del proyecto docente del que hablaremos hoy, transitando hacia la ecoformación y la pedagogía crítica, implicaciones docentes para la carrera de educación preescolar.
Suena muy complejo el título, y es cierto. Incorporar la ecoformación y la pedagogía crítica es algo complejo, es integral y requiere tiempo y reflexión. Por eso en preescolar van a actualizar a su personal docente en estos dos enfoques. ¿Por qué es necesario actualizarse en pedagogía crítica y ecoformación? Pues porque la sección de educación preescolar se prepara para la entrada en vigencia de un nuevo plan de estudios, sus implicaciones a nivel logístico y de gestión, y claro, también el cómo va a impactar esto a la práctica docente.
Aunque durante el proceso de diseño de la carrera se realizaron sesiones de estudio sobre estos dos enfoques, la sección de preescolar quiere profundizar aún más para generar e integrar las estrategias pedagógicas requeridas para la formación del estudiantado. Este proyecto de actualización docente también será de provecho para las personas que se integren en la carrera, ya sea de preescolar o de otras unidades académicas, como escucharemos más adelante.
Silvia, ¿podríamos explicar en pocas palabras qué es pedagogía crítica y qué es ecoformación?
La pedagogía crítica es una visión que tiene sus antecedentes en el siglo XIX con el surgimiento del llamado movimiento Escuela Nueva, que es una, digamos, revolución teórica, o una perspectiva diferente de cómo hacer la educación, interesándose más en el niño y en su actividad o en las personas. La pedagogía crítica es reconocida por filósofos, por pedagogos, en el siglo XX, principalmente con Paulo Freire, ¿verdad? Él propone una pedagogía que sea emancipadora. La pedagogía crítica es, sobre todo, es como una actitud frente a la realidad educativa que tenemos nosotros, que es una realidad que tiende a ser como más dura, más estructurada. La pedagogía crítica nos viene a cuestionar qué es lo que estamos haciendo realmente, para qué queremos educar. Tiene entonces ese interés emancipador. Implica autorreflexión, participación, investigación y principalmente una acción para transformar la acción educativa. No es solamente un discurso, es que tenemos que ir a transformar. Por eso es tan importante, porque es una pedagogía que no es un referente teórico. Freire hizo pedagogía crítica. Prácticamente toda su vida y toda su persona es ser un pedagogo crítico. Esto es esencial, lo de la acción transformadora, porque solo así logramos como un cambio o una transformación más bien que se realiza poco a poco. Por otra parte, la ecoformación, que es una perspectiva que está influenciada por la pedagogía crítica, principalmente porque Paulo Freire, él fue evolucionando su pensamiento y uno de sus presupuestos era mirar el entorno, la tierra. ¿Y entonces qué nos plantea la ecoformación? Un reto para formar humanos. Un reto para formar humanos capaces de habitar la Tierra. Y entonces, en esta perspectiva, el concepto de hábitat es fundamental. Es esencial dentro de la ecoformación. Hábitat es más que un lugar donde resides, es más que tener un edificio donde estar. Es un ambiente estructurado donde ocurre una relación vital entre un organismo y su ambiente. En esa interacción, entonces, hay comunicación, hay circulación, hay convivencia. Y en la convivencia, todos nos transformamos. Todos tenemos que ver con todo y con todo. Pascal Galvani, que es un pedagogo canadiense, nos dice que explorar en la ecoformación es concientizar en cómo somos afectados, tocados, formados, educados por la tierra, por el clima, por las regiones, por los elementos que tiene la tierra. Nosotros nos educamos con el espacio. Vos actúas dependiendo de tu entorno. Entonces, el espacio es fundamental, tener conciencia del hábitat en que estamos. Nosotros somos la especie terrestre que somos capaces de modificar intencionalmente el entorno, pero tenemos que pensar en las repercusiones en nosotros, las modificaciones que hacemos al planeta, cómo es que alteramos principalmente la convivencia. Y no solo la convivencia entre nosotros humanos, es que la convivencia de nosotros humanos con lo no humano. Se nos olvida siempre lo no humano. Entonces, la formación en ecoformación, ya operativamente hablando, es tripartita. Nos educamos con nosotros, con lo otro y con nosotros mismos. Yo digo que la ecoformación y la pedagogía crítica nos dan una perspectiva para mirar, para hacer preguntas, hacer educación y hacer pedagogía.
Paulo Freire dijo que estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Y defiende la capacidad de los estudiantes para reconocer las conexiones entre sus problemas individuales, las experiencias y el contexto social en el que están inmersos.
En el libro Las grandes preguntas de los niños, Gemma Elwin Harris compila la curiosidad infantil y ofrece respuestas de muchos expertos, algunos de renombre mundial como Richard Dawkins y Noam Chomsky.
¿Aún quedan animales por descubrir? ¿Pasa algo si yo como gusanos? ¿Por qué la sangre es roja y no azul? ¿De dónde vienen los sueños? ¿Cuánto se tardaría en dar la vuelta al mundo a pie? ¿Por qué existe la música? ¿Por qué no vivimos para siempre? ¿Y por qué mandan los mayores?
¿De dónde viene el viento? ¿Por qué son tan ricos los pasteles? ¿O por qué el espacio es tan brillante? ¿Por qué no puedo hacerme cosquillas a mí mismo? ¿Una abeja puede picar a otra? ¿Qué hace que yo sea yo?
Todas estas preguntas, algunas que nosotros incluso dejamos de hacernos hace mucho tiempo, y muchas otras a las que nosotros tampoco les tenemos respuesta, son un reflejo de la necesidad de los niños y niñas por aprender del mundo.
Volvamos a nuestro tema de hoy. Si la ecoformación y la pedagogía crítica fuera parte de la educación que se recibe en todas las aulas de preescolar, los más pequeños que preguntaron ¿por qué no vivimos para siempre? Y ¿por qué mandan los mayores? No necesitarían de un adulto experto para darles todas estas respuestas. Los niños y niñas podrían deducir con apoyo del docente que si nadie se muere, existiría la sobrepoblación, o discutir cuáles son los efectos de la inmortalidad de la humanidad. Por ejemplo, la falta de espacio para jugar que tendrían si en su clase fueran cientos de estudiantes.
¿Por qué se pierde la criticidad? ¿Dónde dejamos esta curiosidad? Es una tarea reflexiva para todos. Por ahora, continuemos conociendo los cambios que implica la ecoformación y la pedagogía crítica en el plan de estudios de preescolar.
Silvia, ¿cuál es el cambio entonces que plantea este nuevo plan de estudios que están haciendo en la carrera? ¿Qué cambia en la visión y cuáles van a ser los principios pedagógicos?
Ok, esa es una pregunta interesantísima porque, digamos, la formación clásica en las universidades y en educación superior es la formación didáctica, es decir, mediar para el aprendizaje dentro del aula. y nuestras estudiantes han hecho eso bastante bien. Cómo planear, cómo organizar un espacio de aprendizaje, cómo organizar unos materiales, cómo organizar un tiempo, cómo entender al niño que está ahí, generar unos objetivos. Eso es didáctico, ¿ok? Y la pretensión no es eliminar la parte didáctica. Tenemos que actuar dentro de un entorno institucionalizado en muchas ocasiones, en otros no. Pero la intención es ampliar las aptitudes, ir hacia aptitudes pedagógicas. Comprender la acción pedagógica, la implicancia de que eso que hacemos en el aula y más que el aula tiene una implicación para humanizarnos. Entonces no es solamente mediar aprendizajes, es aprender cómo formamos niñez en este caso, cómo formamos humanos desde la niñez para que puedan habitar el planeta. Pongo un ejemplo didáctico, simple, que es didáctico-pedagógico. ¿Cómo es que los niños construyen su concepto de comunidad o de barrio? Con una mirada más amplia que solo lo que tocas, sino lo que sucede, lo que sienten, cómo se sienten ahí. Esa es una construcción que nos lleva a entender cómo habitamos mi barrio, mi casa, mi comunidad, con quiénes. Entonces, ¿cómo humanizar, no? ¿Cómo humanizar para habitar la tierra? ¿Cuáles son los principios que estamos promoviendo en este nuevo plan? Bueno, precisamente uno de ellos es la humanización de personas, que tiene que ver con el modo de ser. La humanización es una vocación. Es que a nosotros se nos educa para ser humanos. Los niños que se pierden en la selva o que crecieron en la selva no tienen comportamiento humano. Humanizar significa educar dentro de la especie humana para convivir humanamente. El otro principio es la ética de la solidaridad. Y decimos que es una ética porque ser solidario no es solo un comportamiento. Es aquello que traspasa toda tu vida, que hace ver que existen otras especies que no son solo humanas. Y entonces generas un compromiso con todo ese entorno. El otro principio es la inter y la transdisciplinaridad. Sobre todo es importante porque nosotros trabajamos con niñez. Nuestra carrera tiene que ver con primera infancia. En primera infancia y sobre todo en preescolar, nosotros no trabajamos con disciplinas. Nosotros trabajamos por el desarrollo de un niño, por la formación de una personita. Entonces nuestro trabajo es inherente y por naturaleza transdisciplinar. En interacción con otras personas, de eso se trata la transdisciplinaridad. Aprender a trabajar con otros. Aprender entonces a ver nuestro entorno educativo de una manera integral, de una manera más total y no partido en pequeños problemitas que no logramos resolver nunca. El otro principio es la praxis pedagógica. Esto es fundamental. El concepto de praxis lo que hace es reunir de manera permanente, no a veces, sino de manera permanente, la relación entre teoría y práctica educativa. Es decir, yo no puedo pensar mi hacer educativo sin pensar en un sustento teórico o en crear un sustento teórico y viceversa. Entonces el ejercicio en esta nueva carrera va a ser hacer praxis. Es decir, mantener siempre la relación entre teoría y práctica. Por eso la tendencia que vamos a tener es no separar cursos teóricos ni prácticos. Ahora sí, voy al otro principio y que prácticamente es el último que nosotros estamos planteando, que es la investigación como estrategia formativa, que nos costó muchísimo separarlo del principio de inter y transdisciplinaridad porque la transdisciplinaridad es inherente a la investigación, pero quisimos como explicitarlo un poquito más para que no quedara como escondido. El proceso investigador, lo que sucede en la perspectiva de pedagogía crítica y ecoformativa es que le da mucha importancia al proceso. Mientras vos investigas, te transformas. Eso es principalmente. El resultado es importante, pero es el proceso investigador lo que hace que vos empieces a mirar de manera diferente el mundo. Entonces el proceso y lo que sucede con uno como investigador es tan importante como el resultado.
¿Cuáles son los objetivos del proyecto de docencia que está relacionado con este cambio en el plan de estudios que tendrá la carrera de educación preescolar?
Como sabemos que este es un cambio de perspectiva, no solo pedagógica, sino inclusive personal. Nosotros tenemos entre 4 y 5 años de estar moviéndonos hacia este nuevo plan, con esta nueva perspectiva, pero resulta insuficiente pensar que ya nos sentimos preparados para abordar una formación de este tipo. Y entonces el proyecto de docencia que está inscrito en la Vicerrectoría de Docencia, lo que busca es trabajar con nosotros como equipo docente, personal docente, en entender lo que eso implica a nivel personal y sobre todo a nivel de formación con los estudiantes. Las estrategias que debemos abordar, tener conciencia de nuestras propias creencias, eso ha sido duro, es decir, darnos cuenta de que somos contradictorias con ciertas cosas que hacemos o pensamos y cómo empezamos a movernos.
El proyecto de docencia, ¿cuándo arranca? Y tal vez mencionar cuáles van a ser las formas en las que todos estos conceptos, visiones, la ética, modelos, van a ser explicados, vividos, transformados por los profesores de la escuela.
Sí, bueno, ahorita estamos en la planificación de al menos 5 sesiones. El plan plantea 5 sesiones para trabajar con el personal docente y el diseño de un espacio virtual para acompañar. Entonces estamos en el diseño de esas sesiones que tienen que arrancar ahora en agosto, en el segundo ciclo, y van a continuar todo el otro año. Culminan con un encuentro de profesores sobre experiencias desarrolladas en acerca de coformación y pedagogía crítica. En este encuentro vamos a invitar a todo el personal docente de la Escuela de Formación Docente. Recordemos que la carrera de preescolar pertenece a la Escuela de Formación Docente. Y entonces en ese encuentro, que va a ser como la culminación de esto, va a suceder el otro año. Queremos también tener algún invitado internacional. Estamos identificando quién nos puede visitar para ampliar nuestra visión. Vamos a dedicar 2 de las 5 sesiones a señalar cuáles son las estrategias o las implicaciones que esto tiene a nivel formativo.
La Universidad de Costa Rica acompaña a las escuelas por medio del Centro de Evaluación Académica. Esta instancia asesora con elementos teóricos y metodológicos y evalúa también las propuestas curriculares, como esta reestructuración del plan de estudios de la carrera de preescolar. La directora del Centro de Evaluación Académica, Marta Picado, contextualiza y explica la importancia de esta transformación.
Desde 1971 se crea preescolar y 26 años después hace su 5ª reestructuración del plan de estudios. O sea que es una carrera que permanentemente vive revisando su plan de estudios, lo cual es muy positivo para la carrera, ¿no? En esta 5ª revisión que está haciendo de su plan de estudios, mira hacia una transformación teórica, metodológica, pedagógica y didáctica de ese plan de estudios. Se coloca en un paradigma totalmente distinto al que tenía, ¿verdad? A un paradigma sociocrítico o sociohistórico. Ve el currículum como una dimensión política, arena de poderes, ¿verdad? También, y además coloca varios lineamientos muy importantes. La interdisciplinaridad, en donde muchos saberes se van a conjugar en un proyecto educativo, eso es grandioso, ¿no? Y el gran reto que tiene es esa formación pedagógica que hace una ruptura con el docente. Entonces, el docente que viene acostumbrado a desarrollar cursos y que pasa a una modalidad curricular por módulos, módulos interdisciplinarios, módulos que ven más allá de un proceso educativo de 4 paredes, sino que lo ve fuera de la universidad, fuera del aula. Eso implica una formación y una actualización de los equipos de docentes, porque no es lo mismo dar una clase en un aula de manera disciplinar que hacerla de manera interdisciplinaria. Y tampoco es lo mismo hacerla de manera interdisciplinaria con una visión de educación para la vida, de una educación humana. Entonces, para nosotros hay cosas importantes. Uno, que la revisión curricular llevó a colocar también la virtualidad, algún grado de virtualidad. Entonces, el CEA tendrá que velar porque quede colocada de la mejor manera. También la perspectiva de los derechos humanos se coloca en el plan de estudios. El CEA ve que esa perspectiva esté colocada transversalmente. También nosotros, al revisar la propuesta curricular, vemos que se transversa la práctica, ¿verdad? Siempre se habla de una relación teórico-práctica por medio de módulos. Esto implica que es un aprender haciendo. Y este aprender haciendo tiene sus didácticas específicas, ¿verdad? Y desde esta perspectiva, nosotros valoramos en la propuesta curricular para que quede reflejada esa estructura didáctica que ellas plantean. Eso implica un trabajo de sistematización, de supervisión permanente, ¿verdad?, de ese plan de estudios. Un trabajo muy fuerte, diría yo, de reflexión y de debate continuo en la carrera de todo su equipo. Viera que al leer la propuesta de preescolar a mí me llena de alegría, porque ojalá todas las carreras de educación tuviesen esa perspectiva, ¿verdad? Porque eso nos llevaría a una educación totalmente distinta. ¿Se imagina todos los profesores de preescolar pensando de esa manera y construyendo un currículum de esa manera y formando a la población estudiantil de esa manera? ¿Tendríamos otro país en este momento?
¿Ha leído Un mundo feliz de Aldous Huxley? Si no lo ha hecho, lo invito a hacerlo. Es una novela donde el Estado, el gobierno, controla cada detalle de la vida de los habitantes y les hace pensar que son felices, con un articulado y sistemático lavado de cerebro. Nuestras sociedades tienden a relacionar la felicidad con objetos, como algo que se compra, que se puede anunciar con la publicidad.
En la lista de extravagancias y deseos de muchos adultos están los viajes a 100.000 euros por una hora en órbita a más de 400 kilómetros del suelo, alquilar una semana en una isla española por 147.000 euros o degustar un menú en Ibiza en el restaurante más caro del mundo por solo 1.500 dólares.
¿Quieres saber qué hace feliz a un grupo de niños y niñas? Darío, el más pequeño de todos, de solo 2 años, inicia con su lista de momentos felices.
Jugar con mis amiguitos. Me gusta catar. Me gusta jugar. Ahí es el cine.
Mi nombre es Fabricio Mora Enríquez. Yo soy un niño feliz. Lo que me hace feliz es ir a la playa, jugar con todos mis compañeros y hacer muchas cosas más con mi familia.
Mi nombre es Fabiana. A mí me hace feliz estar con mi mamá, jugar con mis amigos y con mi familia, estar con mis mascotas.
Santiago Castro. Estar dormido.
Jugar en el patio con bolas de Costa Rica.
Matías Vázquez Prenda.
Andar en bici.
O ir a jugar a la calle.
Yo me llamo Tamara Meduta Pintaya Costa.
Cuando conversábamos sobre esto, estábamos preparando el programa, Silvia, usted me indicó que el concepto de niñez se va a modificar un poco, o tal vez la idea que se tiene para el nuevo plan de estudios. ¿En qué va a consistir o cuál es la esencia y también incluso el concepto de felicidad?
Clásicamente la niñez se ha entendido como una etapa del ser humano, ¿verdad? Y se le define muy cronológicamente como la etapa que va hasta los 12 años y que se dice que en ese momento hay un desarrollo particular, con unas necesidades particulares, y que el niño necesita como ser dotado de muchas cosas, de que le demos muchísimas cosas. En esta perspectiva, nosotros lo que estamos planteando primero es que el niño es un ser capaz por sí mismo. Ciertamente necesita un acompañamiento educativo, una guía, pero él tiene sus capacidades propias. Y nosotros tenemos que respetar esas capacidades para actuar y para transformar. Es que nuestros niños transforman. ¿No te has dado cuenta cuando nace un bebé qué es lo que pasa? En su entorno familiar, en su entorno comunitario. ¡Cambia! A la familia les cambia la perspectiva. Y ese niño no ha aprendido a hablar. Ya solo el hecho de nacer transforma. Pero todo su comportamiento va transformando a la familia. Entonces, mientras la familia y los educadores educamos, nos educamos. Nuestros niños nos educan. Mis hijos me han educado como mamá y yo me siento feliz por eso. El otro elemento es que los niños tienen derechos. El enfoque de derechos es un movimiento que viene con la Convención de Derechos de la Niñez ya hace muchas décadas. Y entonces, entender que el niño tiene derechos. Y sobre la felicidad, bueno, casi que es riesgoso hablar de felicidad en educación. Algunas personas consideran que es peyorativo, otras que en educación no se debe hablar de felicidad. Hugo Ashman, que es un filósofo pedagogo, también dice que hay una felicidad individual y una felicidad social. Y, por ejemplo, desde la perspectiva de la niñez, la felicidad implica energía. Para los niños, la felicidad es energía y es ahora, es presente. Los niños no manejan futuro ni pasado. La felicidad es en este momento, es una vivencia ahora. Y se da por la energía que yo pongo. En cambio, los adultos cambiamos esa visión. Primero, la felicidad se vuelve material, muy material, y es futuro. Cuesta muchísimo ver la felicidad desde la perspectiva de los niños. Entonces, hablar de felicidad en educación es un poco, por eso digo que arriesgado. Pero para el nivel preescolar, estamos hablando de niños, de niñez, humanidad inicial. La felicidad es inherente. El estado permanente de la niñez implica alegría, felicidad y juego. De hecho, en este programa de estudio estamos declarando, utilizando la palabra felicidad, entendiendo que la persona es un ser sistémico que requiere esencialmente ser feliz y vivir en paz. Es que si no estamos negando la naturaleza humana, ¿no? Intentamos recuperar la felicidad como un referente de la educación, un referente pedagógico. Y por eso es que tenemos más tantos años diseñando un nuevo plan de estudio, intentando hacer esto.
En Costa Rica, cerca de una décima parte de la población tiene edades entre los 0 y los 5 años. De ellos, el 5,6 presentan desnutrición crónica de acuerdo con la última encuesta nacional de nutrición realizada por el Ministerio de Salud. Por otra parte, UNICEF Costa Rica señala que el abuso físico y sexual están entre las principales causas de atención médica por violencia contra niños y niñas. Y así existen un sinfín de situaciones que rodean los sistemas educativos que se encarnan en niños y niñas que llegan a las aulas.
Es claro que es un ejercicio vital el que tenemos por delante. Fomentar en las nuevas generaciones de seres humanos el pensamiento crítico y modelos como lo ecoformativo, donde los docentes tomen en cuenta el entorno de sus pequeños estudiantes. Esperamos que así como nosotros, se lleve un mensaje para reflexionar sobre el sentido de la educación y la necesidad de transformación de la docencia. Estuvimos esta mañana con ustedes, Bárbara Ocampo y mi persona, Dani Barrantes. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos la próxima semana. ¡Feliz día!
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.